En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El milagro sucede cuando cambias las lágrimas por oración y el miedo por fe. Con estas palabras de San Francisco de Asís comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 3 de julio, día en que celebramos a Santo Tomás Apóstol. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa, como no puede ser de otra manera, nos unimos al dolor por todo lo ocurrido en Venezuela, y para ello uno de nuestros sacerdotes, que atiende pastoralmente varias parroquias de nuestra iglesia particular de Astorga, son varios, ¿no?, los hermanos sacerdotes que lo hacen, el padre Christopher nos acompañará pues para hablar un poco sobre esta cruda realidad que está atravesando su país en estos momentos tan graves tras los terribles terremotos. Repasaremos como siempre la actualidad de nuestra iglesia particular y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada El Santo Rosario. Nació en Venezuela, pero desde hace unos años desarrolla su ministerio sacerdotal en la diócesis de Astorga, donde se ha ganado el cariño de las comunidades a las que sirve. Sin embargo, la distancia no disminuye el dolor cuando las noticias llegan desde su país natal. Los terremotos que han sacudido Venezuela han dejado una profunda huella en miles de familias y también en quienes, como el padre Christopher, viven con el corazón dividido entre dos tierras. Hablamos con él sobre cómo está viviendo estos difíciles momentos, la esperanza que transmite la fe y el modo en que la solidaridad puede convertirse en un auténtico abrazo para quienes más lo necesitan. Muy buenos días, Christopher.
Hola, buenos días, María Ángeles, para ti y para todos los que nos escuchan a través de la radio.
Bueno, como decimos, llevas unos cuantos años, en alguna otra ocasión hemos hablado, en el tiempo de la entrevista, porque son varios los compañeros, ¿no?, sacerdotes que sois naturales de Venezuela, pero que servís aquí en nuestra iglesia particular de Astorga. Nos hubiera gustado que el tema de la entrevista hubiera sido otro, pero en este caso es pues la actualidad de vuestro país, ¿no?, Venezuela. ¿Cómo recibiste la noticia de esos terremotos y cuál fue tu primera reacción?
Bueno, mira, efectivamente, por segunda vez, pues nuestra patria Venezuela es golpeada. Ya en el año 1999, el estado de lo que hoy es La Guaira y parte pues de Caracas también fueron afectadas por fuertes lluvias. Y claro, me recuerdo esos años, ¿no?, en los que veíamos también por los medios de comunicación y nos enterábamos que aquello era estado de emergencia, así como nos hemos enterado en esta vez, pues de estos dos terribles terremotos. Y claro, se juntan sentimientos de tristeza, sentimientos de amargura, sentimientos también de incomprensión, pero también a la vez vienen a ti sentimientos de esperanza cuando ves pues que los mismos venezolanos con las uñas, ¿no?, tratando de ayudar, de buscar sobrevivientes de sus mismos compatriotas, ¿no? Uh-huh. Y decía que claro, cuando uno ve esto por los medios de comunicación, por las redes, o por familiares, o por gente allegada. Yo estudié allí en el seminario, la segunda parte de los estudios eclesiásticos los hice yo allí precisamente, uh-huh, en el seminario de La Guaira, y claro, tengo muchos contactos allí, sacerdotes, familias, inclusive pues familias y movimientos en los que trabajé yo allí cuando estuve en mis tiempos de seminarista. Claro, y todos esos elementos de alguna u otra manera te dan ese sentimiento pues de tristeza, porque son gente que conociste, que caminaste con ellos y que ahora te llega la triste noticia de que estaban en sus edificios, en sus pisos, en sus apartamentos y que lamentándolo mucho han fallecido.
Uh-huh. No sé, Christopher, recordamos pues eso, que eres un sacerdote joven, para aquellos que no te conozcan, estás en nuestra zona diocesana. Bueno, es Galicia, ¿verdad, Christopher? Puente de Domingo,
sí.
Flores, podemos decir Bierzo, Galicia, ¿no? Pero bueno, sí que perteneces, eso es, Bierzo, Galicia, estás ahí
entre...
En
la zona
Eso es, entre dos tierras, aunque bueno, has estado también en Zamora, ya llevas unos cuantos años aquí. Vives con tu madre está aquí, pero no sé si tienes algún familiar afectado, como bien nos dices, mucha gente conocida porque has estudiado allí. ¿Cómo están viviendo ellos, tú que sabes de primera mano? Porque lo que las noticias que nos llegan desde aquí, la verdad que desde allí son desgarradoras, ¿no? Ver esa falta de recursos, humanamente, pues cómo ha afectado a todos los edificios, cómo se caían de esa manera, ¿no? No sé cómo, qué nos puedes contar en ese sentido.
Sí, bueno, mira, yo, familias directas que estamos, esto ocurrió hacia el centro del país y nosotros estamos un poquito más al oriente. Sin embargo, pues sí, algunos primos y algunas familias, pues con las que tengo contacto ahora, hace pocos minutos, que también estamos en constante contacto. Mira, Venezuela, lo primero que hay que decir, María Ángel, es que... como no es un secreto para nadie, las circunstancias económicas, sociales, políticas, sobre todo, han hecho posible que Venezuela no estuviera preparada para una catástrofe de esta. Estamos hablando en cifras de más de yo qué sé, de 20.000 o 30.000 apartamentos que se vinieron abajo, y edificaciones incontables que no van a salir en los medios de comunicación. Y como las vidas que se van a perder, que va a pasar lo mismo que en el año 99, cuando las cifras que se manejaban eran extraoficiales y oficiales. Las oficiales nunca van a pasar de un tope de números, nunca va a ser de tal magnitud de la gravedad como para quizás para otra gente, etcétera. Pero mira, lo que te puedo decir de primera mano es que el desaliento de la gente y la desesperanza viene no solo por la falta de recursos, sino por la apatía inclusive que estamos viendo de los medios y de las fuentes políticas de Venezuela, ¿sabes? Porque en el fondo, en vez de sumarse y de ayudar, estamos viendo trabas, estamos viendo que, ejemplo clarísimo, vienen de X país, llegan, y centrarles el tiempo y quitarles el tiempo para elementos burocráticos como de visa, pasaporte, etcétera, etcétera, cuando vienen precisamente a ayudar, claro, en una catástrofe de esta magnitud, ya me dirás tú. Segundo, prohibir que los mismos venezolanos ayuden con el fervor, la fe y la esperanza de buscar sobrevivientes. Eso no tiene perdón de Dios. Y es lo que está viviendo, hasta este momento está viviendo. Ya no te digo el desabastecimiento total. Mira, es impresionante, te cuento una anécdota. Venezuela lleva 27 años donde los hospitales, la seguridad social, el tema de medicina, tal, el desabastecimiento total de los hospitales. Pasados 2 o 3 días de la catástrofe, los hospitales han recibido de los mismos venezolanos, tanto a interno del país como externo en el extranjero, han recibido dotación a 100% los hospitales. Y los recursos que están llegando.
Claro.
Movidos por la solidaridad y movidos por ese sentimiento entrañable de amor a la patria y de amor a esos compatriotas. Nosotros los venezolanos tenemos un dicho que es que creo que es universal: hoy por ti y mañana por mí, ¿no? Hoy les ha ocurrido a ellos, pero nosotros no sabemos mañana.
Claro.
Claro, eso es lo que nos ha movido un poco, pero las ayudas gubernamentales, mucho protocolo, mucha cámara, mucho micrófono, mucha tele, pero poca acción. Inclusive los medios militares, policiales, es desastroso y vergonzoso las imágenes que nos van llegando, y me lo dice gente que está allí, la misma Guardia Nacional, los mismos medios policiales, robando, saqueando, buscando a ver con qué pueden hacerse en los pisos que medianamente han quedado. Claro, esto forma parte de la desestructuración social, claro, que hay.
Claro, es otra imagen que incluso tenemos desde aquí, que a lo mejor hay gente que quiere dar, prestar su ayuda, y que a lo mejor piensa, pues es que no va a llegar, porque claro, un país como Venezuela, con esa desestructuración, como bien dices, social, pues eso, se lo van a quedar a otros, y que a lo mejor hay gente que incluso de nuestro país o de otros países del mundo no ayuda por ese motivo. ¿Tú qué crees?
Mira, yo a manera particular, y lo hablaba inclusive porque desde la diócesis de Astorga, como bien has dicho, en la que servimos, también hemos notado la preocupación del administrador diocesano y de tantos sacerdotes, pues, que se han puesto al servicio y por inclusive estamos haciendo en la diócesis una campaña. Y le decía el otro día a don Javier, el administrador diocesano, yo recomiendo dos medios. Es la Cáritas Nacional de Venezuela, directamente tratar con ella. Y en segundo lugar, tratar con la diócesis de La Guaira directamente también. Porque creo que, y queda demostrado, o sea, con hechos concretos, que la Iglesia, no solo como institución religiosa, sino como institución presente en medio de una sociedad, es la que medianamente da respuestas certeras, inclusive en esta desgracia. Ya lo hace, y lo hace en medio de la situación del país, y hoy más que nunca resuena esa presencia de la Iglesia en cada uno de esos ámbitos, y no solo de La Guaira, no solo de Caracas, sino en otras partes de Venezuela, en las que también los terremotos han sufrido catástrofes. Por tanto, yo vuelvo y reitero, yo recomiendo utilizar el medio de Cáritas, Cáritas Venezuela directamente, y la diócesis de La Guaira, pues, directamente, porque creo que son dos instituciones respetables y dos instituciones que van a hacer que los medios lleguen.
Sí, desde aquí recordamos, pues, que tenemos una línea abierta en el momento que surgió todo esto desde Cáritas Diocesana, que me imagino que la Cáritas Española, pues, se pondrá en contacto con Cáritas Venezuela y harán llegar esos recursos. Desde aquí seguimos recordando, pues, que tenemos esa línea abierta en Cáritas Diocesana de Astorga, pues, para aquellas, todas aquellas personas con el concepto terremotos Venezuela, ¿no?, incluso con un número de Bizum, pues, puedan dejar su aportación. En el programa anterior, los oyentes nos preguntaban, también queremos hacerte esta pregunta a ti, porque igual que te la harás tú, nos la hacemos todos. No solo hay que ser venezolanos para preguntarse así. En momentos así llegamos a preguntarnos, pues, ¿dónde está Dios? Es decir, ¿cómo al pueblo venezolano le puede suceder esto a mayores de todo lo que ha acarreado durante estos años, ¿no, Christopher? Tú como pastor, como sacerdote, ¿qué nos dirías?
Mira, esta pregunta suelo yo utilizarla muchas veces en los funerales y los entierros, porque a veces nosotros queremos dar respuesta siempre a todo. Es ese toque de, yo lo llamo de concupiscencia, y como lo llama la teología católica, de esa necesidad de quererle dar respuesta a todo. Y en catástrofes como esta, la presencia de Dios tiene rostros concretos y manos concretas. Los fenómenos naturales son fenómenos naturales como la muerte. La muerte, por algo comprendieron los santos, inclusive San Francisco, que llamó a la muerte hermana muerte, ¿no?, porque formaba parte de ese ser real, humano, y que la muerte, pues, también es ese paso para contemplar la eternidad que nos espera y a la que tenemos que iniciar nuestro proceso de preparación aquí en la Tierra. Entonces, los elementos catastróficos son propios de nuestra humanidad también y forman parte de nuestra naturaleza. Y como dice también las Sagradas Escrituras, ¿no?, en el libro de Josué, si hemos recibido de Dios todos los bienes, ¿no vamos a recibir también todos esos elementos negativos o llamados males que forman parte, pues, de esta humanidad? Mira, esta catástrofe forma parte de la naturaleza. Se han movido placas arquitectónicas, que pues Venezuela está en una zona donde están estas fallas y donde cada ciertos años sí o sí van a haber estos movimientos sísmicos, y ya no solo existió en otras partes de Venezuela, pero que de alguna manera, ya te digo, no tenemos que ir por buscarle siempre como pretendemos, no darles respuestas y respuestas meramente que esquivan esos rostros y esas manos. Yo, cuando la gente me pregunta, ¿dónde está Dios ahí en Venezuela? Pues está en esos hombres y en esas mujeres que con esperanza y con ilusión pone su rostro, pone sus manos, pone su cansancio.
Y continuamos nuestro programa, lo hacemos con toda la actualidad de nuestra zona de Galicia. Saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Buenos días a todos los oyentes de nuestra querida COPE, repartidos por todas las zonas de nuestra diócesis de Astorga. Desde aquí, desear un inicio feliz de verano para todos. Dar la bienvenida a los que van a empezar a llenar nuestras comunidades y nuestros pueblos en estos días de vacaciones. Sé que muchos ya están disfrutándolas, que lo hagan a tope, pero sobre todo que lo hagan con un sentimiento. Podemos descansar, podemos tomar vacaciones. A quien no podemos dar vacaciones es a Dios en nuestras vidas. Que lo sigamos teniendo presente, que allá donde vayamos de vacaciones o allá donde pasemos unos días, no nos olvidemos de celebrar el día sagrado del domingo y de hacerlo en comunidad. Por supuesto, estamos preparando días entrañables en la parte diocesana de Galicia, en concreto, celebraciones en honor del Santiago Apóstol, patrón de Galicia, patrón de España, y por supuesto las celebraciones y las novenas de la Virgen del Carmen. Y al mismo tiempo, con nuestros equipos, seguimos haciendo evaluación de todos los temas de este curso pastoral, los que hemos revisado y todavía los que nos quedan revisar antes de comenzar ya directamente el verano. Es tiempo de preparar también el inicio del próximo curso y para eso tenemos que saber con qué gente contamos, con qué voluntarios, con qué personal de Cáritas, por supuesto también el tema de la catequesis, que aunque ahora es un tiempo de parón, es necesario reflexionar y poner todos los medios suficientes para que esta experiencia de la iniciación cristiana sea un logro conseguido en todas nuestras comunidades parroquiales. Son tiempos también de fiestas patronales, tiempos en los que, afortunadamente, prácticamente todas las comunidades, todos los pueblos nos piden celebraciones religiosas. Procuremos atenderlos. Lógicamente, sabemos la situación que nos toca vivir, la ausencia de sacerdotes. En cualquier caso, desde aquí, animar a todas las comunidades que con tiempo suficiente puedan solicitar estas celebraciones. Queremos también mandar desde aquí un abrazo infinito a nuestro pueblo hermano de Venezuela, a todos sus habitantes, una oración por los difuntos. También nos unimos a la petición de ayuda. Y si me permitís, yo quisiera mandar un saludo muy especial a don José Gregorio, miembro de nuestra unidad pastoral de Obarco, sacerdote y párroco de Rubiá. Se fue a ver a su madre, a pasar unos días en Venezuela y justamente en el aeropuerto, cuando estaba a punto de coger el avión, sobrevino el terremoto. El aeropuerto sufrió daños, tuvo momentos de peligro y después, ante la imposibilidad de coger el vuelo en los siguientes días, ha estado trabajando denodadamente, como él me ha contado, hasta intentando sacar restos de seres humanos pillados por los escombros. Un abrazo para Venezuela y un abrazo para mi compañero José Gregorio. Un abrazo para todos vosotros.
Seguimos con noticias de nuestra iglesia particular de Astorga. Hablamos ahora de las visitas teatralizadas del Palacio de Gaudí que comienzan ya este fin de semana, todos los viernes, sábados y domingos de julio y agosto a las 3:30 de la tarde. Se realizarán las entradas, pueden reservarse a través de la web del Palacio o en la tienda. Como decimos, este 4 de julio se pondrán en marcha estas visitas teatralizadas, como decimos, a cargo de la compañía Mixticios, pues que ha creado un guión original inspirado en la etapa de Gaudí en Astorga. Pues a lo largo del recorrido podrán encontrarse con figuras como Antonio Gaudí, el obispo Grau, Pío Gullón, otros personajes pues que ayudarán a entender los acontecimientos, conflictos y decisiones que marcaron el nacimiento de este monumento astorgano. Del Palacio también les invitamos a participar en una conferencia que sin duda será única. El próximo 8 de julio, el reconocido teólogo y biógrafo de Antonio Gaudí, Armand Puig, pues ofrecerá una reflexión sobre la dimensión espiritual del arquitecto. Como decimos, el próximo 8 de julio, 8:30 de la tarde, en el aula magna del seminario. Esta conferencia titulada Gaudí, un hombre de fe y santo. Y también esta semana se ha firmado un convenio entre el Ayuntamiento de Ponferrada y la Diócesis de Astorga sobre la cesión de uso de las obras en la torre de la Basílica de la Encina para su vinculación al proyecto El Tesoro Inédito de la Basílica y Torre Panorámica de la Encina. Una apertura pues del museo que estará prevista para este mes de julio, que recordamos en la que la diócesis de Astorga, esa dotación de la mencionada actuación, ha ascendido a más de 500.000 euros, todo ello gestionado por el ayuntamiento, parte de ello, ¿no? Pero ese es dentro de las ayudas europeas Next Generation. Y recordamos pues eso, que esa dotación se ha llevado a cabo el acondicionamiento interior de la torre, el mirador de la basílica, el diseño y la redacción de este proyecto, pero que la diócesis de Astorga hasta la fecha, desde el 99 hasta 2019, ha invertido casi cerca de 1 millón de euros en la Basílica de la Encina y en acondicionar todo ello. Recordamos también el campamento de esa convivencia juvenil con Porales Diocesano del 20 al 26 de julio para niños y niñas de 8 a 13 años. Tienen toda la información en la web de la diócesis. Continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que Máximo Álvarez responde a una cuestión de actualidad. ¿Quiénes son los lefebrianos? Máximo responde.
En la historia de la Iglesia, en numerosas ocasiones, ha habido determinados grupos que se han separado de la Iglesia Católica, y la forma, digamos, la causa principal por la que se han separado es porque han roto con Roma, con el Papa, no están en comunión con el Papa, con el sucesor de Pedro. Tenemos casos muy significativos, como los ortodoxos, la Iglesia ortodoxa, tenemos también como la Iglesia anglicana, tenemos de alguna manera la Reforma Protestante con Lutero y también otros cismas más pequeños a lo largo de la historia. Monseñor Lefebvre era un obispo que, separado de la Iglesia Católica, decidió ordenar él obispos y formar una comunidad, una iglesia paralela, muy tradicionalista, muy amiga de capisayos y de todas esas vestiduras barrocas, lo que llaman la misa tradicional. Bien, una vez que se separan de la iglesia que ordenan obispos, automáticamente quedan excomulgados. Lo que pasa es que, bueno, hay dos varas de medir. Cuando el Papa les da la razón, ellos son muy fieles al Papa. Pero eso pasa con otra mucha gente. Cuando ya el Papa pone los puntos sobre las íes, pues ya entonces no quieren saber nada. Por tanto, los lefebrianos son una comunidad cismática que se ha separado de la Iglesia Católica. Se supone que la ordenación de sus obispos sea válida, aunque ilícita, pero no están en comunión, están excomulgados. ¿Y qué defienden? Pues un tradicionalismo que ya no tiene razón de ser. Afortunadamente, la Iglesia supo, con el Concilio Vaticano II, tomar en serio el momento presente, y estos lo que quieren es volver atrás. Eso, desde luego, puede tener mucho éxito entre ellos, pero esa no es la Iglesia que Cristo ha querido. Por tanto, unos cismáticos, soberbios, orgullosos y, yo diría, impresentables.
Y concluimos nuestro programa, lo hacemos con el espacio Libros al Aire, en la que Rosy Gutiérrez hoy nos trae una obra titulada El Santo Rosario.
El Santo Rosario, para acompañar a Jesús con María. La práctica del rezo del rosario, tan difundida en el mundo, nos invita a la contemplación profunda en los misterios de la vida de Jesucristo a través de la oración repetida del Ave María. Incluso viéndolo solo desde un punto de vista psicológico, los estudiosos ven en el rezo del rosario una herramienta de bienestar, de fuerza y apoyo en momentos difíciles, porque la repetición constante de una misma palabra o palabras es un método eficaz para desconectar del medio donde uno está metido sentido e ir en busca de la paz y el sosiego. Recomendado por tantos santos, el Rosario nos adentra en una espiritualidad mariana y a la vez cristocéntrica. En este librito se ofrecen textos bíblicos, sobre todo de los evangélicos, seguidos de una brevísima reflexión y algunas consideraciones de los últimos papas que te ayudarán a entrar en una oración meditada para una mayor alabanza a Dios. De la editorial San Pablo, El Santo Rosario.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga nos despedimos hasta el próximo viernes 10 de julio, recordándoles que pueden seguirnos en @diócesisastorga en Facebook, Instagram y X.